SER Podcast. Episodio 99. Nefanda historia.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien. En modo recuperación, que se me encanta. En modo recuperación de la historia, de la remota, esta vez, con uno de nuestros expertos de cabecera.
Ya sabéis que una de las grandes apuestas de este podcast es la memoria histórica. Nos encanta meter las narices en archivos y documentos y escuchar a quienes han investigado sobre las disidencias sexuales a lo largo de la historia. Y yo, ¿para qué te lo voy a negar, Nerea? Estoy deseoso de que ese Common Wisdom de las hijas de Felipe llegue ya a nuestras librerías. Adelántanos algo, ¿qué sabemos?
No puedo adelantar casi nada. Te puedo garantizar una sola cosa, y es que van a estar en lo normal, por supuesto. Ni el título en español te puedo decir. Sale en noviembre en Estados Unidos y en Inglaterra, y un poquito más tarde en las librerías en España. Solo puedo ir poniendo nerviosa a la gente diciendo que la presentación en Nueva York la va a hacer una, ¿cómo lo llamamos? Pues casi una inventora del lesbianismo en Estados Unidos. Hasta ahí puedo contarte, Antonio.
Contando los días estoy.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Si acudimos al diccionario de la RAE, encontramos que nefando es algo que causa repugnancia o horror hablar de ello. Son sinónimos abominable, odioso, aborrecible, infame, ignominioso o despreciable. Seguimos con el diccionario y buscamos sodomía, que tiene una definición muy breve. Práctica del coito anal. Ya hemos hablado en alguna ocasión en lo normal del pecado nefando, que conjuga las dos definiciones que acabamos de exponer.
Sin embargo, habría que hacer algunas acotaciones. Según cuenta en Nefando Imperio, Juan Pedro Navarro Martínez, desde la Edad Media, el término nefando se asoció indisolublemente a las prácticas sexuales contra natura y, muy concretamente, al acto de la sodomía. Y también cuenta que tampoco la sodomía se ceñía al significado que hemos relatado, pero mejor que sea el propio autor el que nos lo aclare. Juan Pedro Navarro es, entre otras cosas, doctor en Historia Social por la Universidad de Murcia, especialista en la represión del crimen de sodomía en el Antiguo Régimen y editor, junto a Fernanda Molina, de Nefando Imperio, publicada por Editorial Comares. Juan Pedro Navarro, ¿qué tal?
Hola, hola a las dos. Muy feliz de estar aquí con vosotras y, sobre todo, muy contento de que me hayáis invitado a lo normal, porque creo que en este momento en el que estamos viviendo tantas urgencias, ¿no?, con el tema LGTBI, a veces nos cuesta echar la vista atrás y buscar cuál es la raíz del problema.
Aquí siempre estamos nosotras para eso. Bueno, en primer lugar, hagamos una acotación temporal. Cuando hablamos de imperio, ¿a qué periódico? Porque de ahí también viene mucho de lo que estamos viviendo ahora. ¿A qué periódico histórico nos estamos refiriendo?
Nosotros utilizamos el concepto de imperio en el título del libro desde un marco también ideológico, ¿no? Porque históricamente se ha usado este concepto de forma machacona por parte de la historiografía tradicional para hablar, pues, tanto de una cronología que iría del siglo XV al XIX, además finales del siglo XV, periodo en el que pasan cosas bastante importantes para la historia de España, ¿no? La conquista de América, la toma de Granada y también, de forma indirecta, la creación de la imprenta, porque lo ideológico también tiene que circular. Entonces, esos tres hitos son los que marcan el inicio de ese imperio que no es solo territorial, no hablamos solo de los territorios americanos o asiáticos de la monarquía hispánica, sino que también hablamos de un imperio ideológico.
Ya hemos aludido a que la sodomía que se persigue no se ciñe a esa definición del diccionario. ¿Qué entendemos por sodomía en el ámbito del que estamos hablando?
La verdad es que es complejo. Los teólogos llevaban, a alguno habrá todavía que siga dándole vueltas, pero el concepto de sodomía fue uno de los grandes temas de la teología. Inicialmente se entendía que era el acceso a non debitum sexum, que en castellano sería el acceso al sexo indebido. Por lo tanto, la sodomía como práctica sexual entre varones, ¿no?, la práctica del coito anal, se entendería como esa sodomía perfecta, porque aquí también había grado. Hasta para ser pecadora tenías que ser lo suficientemente pecadora. Y claro, en las categorías imperfectas estaban las prácticas sexuales entre hombre y mujer y también las prácticas sexuales entre mujeres. Pero esto es un tema espinosísimo que los teólogos también dedican páginas y páginas, porque realmente no saben si las mujeres pueden ser sodomitas también.
Estás hablando de delito y pecado casi como sinónimos, porque eran las dos cosas, la sodomía, el pecado nefando.
Sí, es que desde la, bueno, desde la creación de los estados medievales, ¿no? La construcción de esas monarquías, sobre todo a partir del siglo XI, XII, ¿no? Que ya constituyen sus cuerpos legales propios, la legislación estaba totalmente teologizada, es decir, Dios marcaba los ritmos de todo. Y claro, eso se imprime, obviamente, en lo moral y en lo sexual. Por lo tanto, es muy complicado, ¿no? En este periodo hacer la diferencia entre delito y pecado. Sí que es cierto que hay textos, ¿no? Como por ejemplo el Leviatán de Hobbes, que ya habla abiertamente de que aunque todos los delitos sean pecados, no todos los pecados tienen que ser delito.
¿Quién era el encargado? ¿Quiénes eran los encargados de perseguir ese delito?
Pues hasta en estas cosas tenemos conflictos totales y territoriales. En eso no cambiamos nada. Y en la monarquía hispánica, a inicios de la Edad Moderna, hay un problema. Y es que según la legislación, era en Castilla los tribunales civiles, es decir, la justicia real, quien debía de condenar estas prácticas. Claro, en la corona de Aragón, que tenían sus fueros propios, esta legislación no la veían, obviamente la veían como una pérdida de facultades. Y en ese sentido se crea la pragmática de los reyes católicos, que empieza ya, ¿no?, a marcar que sean tribunales civiles, los tribunales reales, que serían un poco genealógicamente lo que son nuestros tribunales superiores de justicia en la actualidad, pero la Inquisición también quería llevarse un trozo de pastel. Así que tras muchas peleas y que interviniera el Papa Clemente VII, finalmente se decide que en la corona de Aragón sea la Inquisición y en Castilla sean los tribunales civiles, lo que es una anomalía, porque la justicia emanaba del poder real. No había dos reyes, uh-huh, pero sí había dos legislaciones, lo que marca también un poco pues la historia territorial y genealógica de la monarquía hispánica, es decir, nunca ha sido un territorio homogéneo.
Pero como se suele decir, en el imperio no se ponía el sol, ¿qué pasaba en América? ¿Qué pasaba en los territorios que eran colonias?
Claro, ahí se tuvo que aplicar un marco interpretativo que era: América va a seguir más o menos, porque después en la práctica era muy difícil de aplicar esos criterios legislativos, todo lo que diste Castilla, y después los territorios mediterráneos que pertenecían históricamente a la corona de Aragón, aunque ahora eran parte del patrimonio de la monarquía hispánica, esos territorios seguirán la práctica aragonesa.
¿Y qué tipo de penas se imponían?
La pena desde la Edad Media es la pena de muerte. Además, aparece registrada en las partidas de Alfonso X. En la séptima partida aparece especificada la pena de muerte. Y en los Furs de Valencia, que son, digamos, legislativamente de lo más antiguo que tenemos en cuanto a la corona de Aragón, específicamente se habla de la pena de muerte por fuego, que además los reyes católicos toman esta tendencia y la aplican de forma definitiva en todos los territorios. Será el fuego, que además tiene un carácter también muy, muy metafórico e ideológico, uh-huh, es decir, limpia. El fuego limpia y desinfecta, uh-huh, por lo tanto era perfecto para aplicar a este tipo de crimen que era tan grave.
Oye, claro. ¿Podían variar esas penas dependiendo de si quien cometía el nefando delito era activo o pasivo?
Oficialmente no. Y sabemos que en el mundo antiguo había leyes específicas contra la pasividad sexual. Sin embargo, el cristianismo, las leyes cristianas, que son relativamente parecidas, porque vemos leyes muy parecidas en los territorios de Castilla, en Aragón, pero también en diferentes territorios italianos, casi todas esas leyes, como emanan del derecho canónico, tienen en la práctica elementos muy similares, no había una diferenciación. Y de hecho el problema es que la sodomía podía ser consentida o no, ¿no? Entonces había algunas prácticas sexuales que eran de carácter violento, pero a nivel legislativo, incluso una persona que había sido víctima de la violencia sexual era cómplice en la práctica y, por tanto, oficialmente y según la legislación, es decir, de jure, tenía que cumplir con la sentencia. En la práctica sabemos, y de hecho el trabajo de Ruiz Activ en el libro En Nefando Imperio nos demuestra que la práctica pasiva a veces se condenaba con penas más ligeras. Lo que nos sorprende, ¿no? Porque siempre hay como esa obsesión, ¿no?, con la masculinidad y con la pérdida de la hombría. Pero se entendía que a veces podían ser víctimas de práctica sexual y ahí pues se relajaban las penas.
¿Y qué hay de la edad? ¿También había las penas variaban según la edad de quienes cometían el delito?
Sí. Tenemos que tener en cuenta que hay una legislación que no se cumple, sorpresa, sorpresa, y cuando no se cumplía, que era la mayor parte de las veces, se aplican penas extraordinarias. Y vemos que en la gente más joven, y sobre todo en los delitos que no tenían realmente una víctima concreta, por ejemplo, las prácticas que eran consentidas, y utilizo el término consentido sabiendo que es totalmente, o sea, que no se puede aplicar a antiguo régimen, pero sabiendo que eran prácticas en las que no había una mediada violencia, sí que se aplicaban unas penas menores. Y en ese caso, sobre todo las prácticas entre menores de edad, que el marcador en esta época estaría sobre los 14 años, según la legislación medieval, en las partidas de Alfonso X, que es, digamos, el marco referencial, aparecen los 14 años, muchos pensadores de la edad, como Lorenzo Hervás y Panduro, hablan de las edades del hombre y dicen que los 14 años es la edad en la que un individuo empieza a tener plena conciencia de lo que hace. Por lo tanto, se podría aplicar una pena menor a aquellos que entendemos que han cometido un error, pero que no sabían que estaban cometiendo un error.
Oye, se entendía que la sodomía era una enfermedad y además muy contagiosa.
La construcción de la idea de lo sexual como una forma de enfermedad, sí que es verdad que es muy decimonónico, pero lo que sí que encontramos muy claramente es cómo se asocia a grandes terrores, ¿no? Por ejemplo, las hambrunas, las pestes. Y en ocasiones, y sobre todo relacionándolo con la migración de otros territorios, se hablaba mucho de la lacra. De hecho, Pedro de León, el carcelero de Sevilla, que además hizo uno de los grandes diarios de confesión, hablaba de la lacra italiana, ¿no? Porque decía, cuando estos hombres van a Italia, empiezan a vestirse de una manera particular, empiezan a rizarse el pelo y al final vienen con la lacra y esa lacra la van pegando. Entonces sí que es cierto que aunque no se habla abiertamente de enfermedad, sí que se asocia muy rápidamente la sodomía a algo contagioso.
Juan Pedro, hay también estudiados casos de intersexualidad o, como se citaba en aquellos tiempos, de hermafroditismo. ¿Qué pasaba en estos casos?
El caso del hermafroditismo es bien curioso porque precisamente lo que nos encontramos es que el hermafroditismo en sí mismo es un fenómeno social. Es decir, durante mucho tiempo se ha construido un relato de carácter mitológico que en el mundo clásico funcionaba de una manera particular, en la que esas personas que por la gracia divina, en cierto modo, tenían ambos sexos, tenían una particularidad que les hacía ser maravillosos. El cristianismo obviamente revierte esa tendencia, pero sí que es cierto que durante la Edad Moderna, sobre todo en los primeros siglos, pues como no hay una legislación precisa sobre esto, cuando aparece un caso de hermafroditismo, los jueces no saben cómo interpretarlo. Y de hecho hay un caso también trabajado en el libro, que es el caso de María Ignacia José Ignacio, que es un indie avipón de la frontera de Misiones, entre Paraguay y Argentina actualmente, que tiene una frase increíble, ¿no? Me parece un referente de resistencia. En el juicio, por haber mantenido prácticas sexuales con hombres y con mujeres, declara, pero si Dios en su infinita misericordia me hizo hermafrodita, ¿qué culpa tengo yo? ¿No?
Y, bien hecho.
Frente a eso, los jueces no pudieron decir nada. Al final le condenaron por unos robos menores que tenía. Porque, claro, es que es incontestable esto.
Oye, la pluma tampoco se escapaba a la persecución de las autoridades del imperio, ¿no?
No, ya hablábamos precisamente de lo de la lacra italiana. Durante los primeros siglos de la Edad Moderna, las modas italianas imperaron en la monarquía hispánica, que además se demostró, ¿no?, a nivel, digamos, global, como esa, digamos, moda regia. Y frente a ello llegaba, ¿no?, la moda italiana, rizarse el pelo, usar damascos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la feminización de la forma. Y de hecho, grandes pensadores de la época, tanto teólogos como pensadores de la diplomacia, como Baltasar de Castiglione, hablaban abiertamente de que los hombres no tenían que comportarse de forma mujeril, no tenían que tener la voz melicosa. Bueno, este tipo de cosas que ahora pues nos resuenan también, porque al final la plumofobia sigue existiendo. Pero no tenía tanto que ver con el acto sexual, tenía que ver con el comportamiento femenino. En la Edad Media fue los moriscos, ¿no?, y la moda a la morisca, después llegaron los italianos y en el siglo XVIII, evidentemente, los franceses con sus pelucones y con sus tacones, cosa que a la monarquía hispánica, que en aquel momento era francesa también, pero les parecía una cosa deleznable porque los hombres estaban comportándose como viles mujeres y además aparece así, comparándolas con prostitutas y este tipo de cosas, ¿no?
¿Se puede decir que se perseguía todo aquel acto sexual en el que el semen no fuera depositado en la vagina, o sea, que no tuviera carácter, intención reproductiva?
Sí, realmente, si jugamos a las categorías, nos encontramos, ¿no?, el crimen de sodomía como uno de los más graves. Pero hay otros crímenes sexuales que están igualmente condenados, como por ejemplo el bestialismo, que era la zoofilia, ¿no? Podríamos entender que estaba equiparada. O sea, aquí no había ni siquiera matiz en este sentido. Pero la masturbación también. Todos los crímenes contra natura eran, bueno, una suerte de cajón desastre en el que caía todo lo que no fuera el sexo como medida reproductiva. Y bueno, de esto se ha estudiado mucho. Tomás y Valiente, entre otros, Michel Foucault, también hablan de esa economía de la creación. A los estados, bueno, a las monarquías les preocupaba precisamente la reproducción. Entonces, si tú estabas gastando tu semen porque además pensaban muchos de ellos que el semen era una cantidad contable, que cuando se te acababa en el cuerpo ya no había más, y entonces se te acababa el reproducirte. Si tú estabas gastándolo en otras cosas, en otros menesteres, evidentemente eso se debía de reprimir.
Oye, son muchos menos los casos, ya has comentado algo, los casos que aparecen en el libro sobre persecución a lesbianas. ¿Cuál es la causa?
Hay mucha, y la más obvia obviamente es la propia sociabilidad femenina durante la Edad Moderna, también medieval, ¿no? Como estos espacios de relaciones femeninas en las que no hay un control directo por parte del exterior, ¿no? Por ejemplo, pues los monasterios, la abadía, eran lugares de encuentro sexual y obviamente de práctica de sodomía imperfecta femenina, o por lo que podríamos entender ahora como lesbianismo. Pero además de ello, es que si nos ponemos a escarbar un poco, vemos que como legislativamente, primero a los teólogos y después a los juristas, les costaba tanto decir que las mujeres también podían ser sodomitas. Y de hecho, también en un texto de Mónica Morado en el libro, nos habla de que, claro, el descubrimiento del clítoris a partir del siglo XVI fue una revolución para mal, porque de repente muchos teólogos dijeron, ah, bueno, como también tienen un elemento que puede penetrar el cuerpo de otro, sí pueden ser sodomitas. Y entonces aquí es donde empieza realmente un poco la persecución. A nivel cuantitativo tenemos pocos casos. El más famoso es el de las cañitas, que se llamaban así. Uh-huh. Es un caso del siglo XVI que rescata Garza Carvajal, que se llamaban las cañitas porque la cañita era lo que usaban para tener placer uh-huh. sexual, ¿no? Utilizaban uh-huh. dildos de la época, básicamente. Esas eran las cañitas.
Sí, las hijas de Felipe tienen un episodio estupendo dedicado a las cañitas y hablan mucho de ellas. La verdad que es un caso increíble. ¿Y una simple denuncia podía conducir a ser perseguido por los tribunales o por la Inquisición? O sea, ¿qué papel juega la denuncia popular, el vecindario, en la apertura de este tipo de procesos?
En el caso de la sodomía, como práctica concreta, es muy difícil de probar. Si nos ponemos a pensar fríamente, un delito que atiene a la intimidad de las personas, ¿no? La gente estaba en su casa haciendo estas cosas, sobre todo cuando eran prácticas consentidas, incluso cuando había amancebamientos, ¿no? Que había muchos casos de amancebamiento, sobre todo en el 18, de señores que vivían juntos, de señoras que vivían juntas. Y bueno, si no daban mucho el follón, no tenía por qué la vecindad molestarse por ello. Sí que es cierto que una denuncia solo podía hacer que toda la comunidad, bueno, que se rompiera el pacto social comunitario y que funcionase como un panóptico, es decir, los vecinos se convertían en policías. Pero al mismo tiempo también hemos visto que ha habido muchas redes de cuidado, tanto por parte de los familiares como por parte de amigos, ¿no? Hemos encontrado cartas de acusados de sodomía en los que hablan abiertamente, sin utilizar la palabra, por supuesto, porque tontos no eran y sabían que podían interceptar esas cartas, pero hablaban de esta cuestión con sus familiares y con sus amigos en el siglo XVII y en el XVIII. Y bueno, claro, al ser de difícil probanza, pues los testimonios a veces son una cosa bastante ambigua, ¿no? Porque se hablaba de un hecho que se ha probado por haberse visto u oído. Por lo tanto, tú, si a ti alguien te contaba o tú habías escuchado a tu vecino haciendo ruidos raros o a tu vecina haciendo ruidos raros, pues ya podías acusarle tranquilamente.
Y según va avanzando el tiempo, ¿se nota una mayor misericordia en los tribunales a la hora de imponer penas a quienes habían practicado sodomía?
Claro, avanza la Edad Moderna y también avanzan los pensamientos tanto utilitaristas, es decir, o sea, los planteamientos que desde la filosofía interpretan que el cuerpo tiene que tener una utilidad social y pública, ¿no? Y también, además de eso, la opinión pública empieza a crecer a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII. Y ahí es cuando empieza a ser cada vez más problemático, porque hay voces discordantes que están empezando a decir, hombre, es que esto de quemar gente en espacios públicos es una salvajada. Y estos son discursos que existen ya desde el 18 y que además no son discursos relacionados directamente con la sodomía, ¿no? Hay grandes pensadores que ya estaban alzando la voz diciendo, hay una serie de delitos que no deberían de ser delitos. Esto hace, evidentemente, que a partir del siglo XVII cada vez sea menos común que la pena de muerte sea la muerte por fuego. Y de hecho, a finales del 18, lo que es normal en la práctica judicial, por lo menos en Castilla, que es lo que yo más conozco, es que las penas sean penas menores. Las galeras, sobre todo en el 17, pero en el 18, trabajo público, algún destierro que otro. Muchas de esas penas eran muerte en diferido. Es decir, no te condenaban a muerte, pero si te mandaban a galeras durante 10 años, al final te estaban condenando indirectamente a la muerte.
¿Qué es la solicitación?
Pues la solicitación, como su propio nombre indica, es que te soliciten, y era una práctica relativamente habitual entre los religiosos, sobre todo entre los confesores. Era que un cura intentase tener prácticas sexuales contigo Además, intentando utilizar el recurso o bien de la salvación divina, es decir, si no accedes a tener prácticas sexuales conmigo, pues a lo mejor no vas a ir al cielo, o rompiendo el secreto de confesión y diciéndole al confesado que quizá a lo mejor iba a comentar sus más terribles secretos con las personas que le querían. Por lo tanto, hay mucho estudiado sobre la solicitación a mujeres, es bastante frecuente, y de hecho también en el 19 y en el 20 evidentemente se continúa esta práctica, pero sobre solicitación sodomítica, podríamos decir, solicitación entre varones, hay poco, y bueno, de lo poquito que hay también lo hemos podido recoger en el libro.
Y una de las infinitas anécdotas que aparecen precisamente en el libro, ¿es cierto que la estructura que conocemos de los confesionarios se diseñó así para evitar precisamente las solicitaciones?
El artefacto. Es que es muy interesante esto porque realmente, además que hay una cronología muy concreta, esto es Concilio de Trento total y absoluto. El Concilio de Trento nos dio muchas cosas, como por ejemplo, cómo se ha de comportar la familia, cómo ha de constituirse, cómo se tiene que comportar un hombre, cómo se tiene que comportar una mujer, todos los decoros sexuales que tenemos que tener. Ahí nace un poco algo que en el 19 ya estallará y constituirá, ¿no?, nuestro modelo familiar, de género. Pero es que Trento también nos da este tipo de cosas, como por ejemplo crear una estructura para que el confesor no te estuviera viendo directamente. Y claro, de nuevo, dos interpretaciones, ¿no? Se puede decir que lo hacen porque así, al no ver al confesor, estás escuchando in persona Christi al propio creador, es decir, estás escuchando a Dios, porque como no, tú no estás viendo al confesor, no estás viendo al cura de tu pueblo, de tu parroquia, hablándote, es realmente Dios el que te está hablando. Y por otro lado, evidentemente, y además está estudiadísimo, para evitar abusos, para que no hubiese contacto físico entre las personas.
¿Y en qué momento se deja de perseguir el pecado nefando?
En el caso español, y ya hablo de España como concepto ya de construcción de Estado-nación contemporáneo, porque además estamos hablando de siglo XIX, proceso de centralización política, aparición de códigos penales, precisamente hay dos intentos y uno sale bien. El primero es un poco triste y es el Código Penal de 1822, que es el Código Penal que nace después de la Constitución gaditana como un proyecto reformador de influencia francesa que quiere romper también con esa idea confesional del Estado. Y claro, todos sabemos, bueno, si te pones a escarbar un poquito en la historia del siglo XIX, que el trienio liberal pues duró 3 añitos y después volvimos al absolutismo y a práctica de antiguo régimen. Es decir, volvió la legislación de Alfonso X, los Reyes Católicos y Felipe II. Entonces, ese primer intento no funcionó, pero el proyecto era no incluir la palabra sodomía en el texto. No se hace abiertamente una despenalización, sino que simplemente no se incluye este término y el delito, en su forma más lesiva, aparece imbuido en otras prácticas. Esto es lo que se aplica de forma definitiva en el del 48. 1848 ya definitivamente ya tenemos un código penal que aplica de forma efectiva y en el que vemos que ya la sodomía no aparece como crimen.
Pues Juan Pedro Navarro Martínez, coeditor de Nefando Imperio, publicado por Comares Historia, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por la historia del pecado nefando en el Imperio Hispánico.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias.
Adiós.
El pecado nefando, o lo que ese pecado representa, hace décadas que dejó de estar perseguido por nuestra legislación. Sin embargo, la sociedad, una parte de ella al menos, sigue castigando la disidencia sexual, incluso con saña en buena parte de los casos. Tenemos varios casos relativamente cercanos en el tiempo. En 1995 estalló en Sevilla el caso Arni, que comenzó por la denuncia de un menor sobre prostitución de menores en varios locales de la capital andaluza. Manuel Chávez era entonces el presidente andaluz.
Yo creo que la gente pues está sorprendida y está alarmada, sobre todo por lo que es el nudo y de este problema, de este asunto, que es que hay un tema de prostitución infantil, de prostitución de menores, y claro, cuando hay menores en juego, pues eso provoca una gran sensibilidad y una alarma justificada en los ciudadanos.
En la investigación policial y judicial salieron a relucir los nombres de algunos de los posibles clientes de esos menores. Algunos de esos nombres eran personajes muy conocidos en toda España. Jesús Vázquez hablaba de aquello 13 años después de lo ocurrido.
Aunque lo he superado y la vida sigue, yo salí fortalecido y todas esas cosas que uno dice y mi carrera resurgió, pero fue tan doloroso que todavía a veces me duele recordarlo. Aunque estoy muy bien, pero es que fue tan injusto, tan cruel, tan desproporcionado y tan siniestro lo que se gestó allí.
En marzo de 1996, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia. Fueron absueltos 32 de los 47 imputados. Solo fueron condenados los dueños de los clubes y algunos clientes que habían reconocido las relaciones. Todos los famosos que habían sido implicados fueron absueltos. Javier Gurruchaga era uno de ellos.
Que es vergonzoso. Medios de gran tirada, de gran divulgación, que no han publicado ni una sola línea, o si han publicado así una línea o dos líneas mínimas, después de 26 meses de sacarme a mí en las portadas o con un linchamiento con titulares Gurruchaga, Gurruchaga. Yo les pido que ahora rectifiquen y no en la misma proporción, pero es importante que le den la cobertura que tienen. He sido absuelto, soy inocente.
¿Por qué se organizó todo aquel entramado encaminado a señalar a una serie de famosos gays? Jesús Vázquez exponía su teoría en A Vivir que son dos días.
Aquí había otra especie de teoría de conspiración, como un intento de esta España conservadora, más rancia y más nostálgica, un poco de dar un palo a lo que es imparable.
Por daros un escarmiento.
Un escarmiento, por decir, estos maricones se van a enterar, vamos a montar aquí un numerazo, como se ha hecho tantas veces. Y vamos a otra vez a cubrirlos de ignominia y a que parezcan monstruos y a que les metan en la cárcel y un poco recuperar aquel espíritu preconstitucional.
Cuatro años más tarde encontramos una historia que nos debe hacer reflexionar aún más. Es una historia que comenzó hace más de un cuarto de siglo, pero cuyas consecuencias siguen haciendo mucho daño a las víctimas. El 9 de octubre de 1999, Rocío Baninkoff, una joven de Mijas que supuestamente había acudido a la feria de Fuengirola, no vuelve a casa. Pasan los días y la joven, que aún no había cumplido los 20 años, no aparece. Finalmente, el 2 de noviembre, aparece su cadáver en un paraje entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Desde ese momento, todo son elucubraciones. Primero se señala al novio de la chica, pero enseguida todos los ojos se posan en Dolores, la expareja de su madre. El entorno, los medios y la opinión pública lo tienen claro. Dolores Vázquez ha actuado contra Rocío por venganza hacia su madre, que la ha abandonado. Las fuerzas de seguridad y la justicia también señalan a Dolores. Es detenida casi un año después del asesinato, en septiembre de 2000, y trasladada a la prisión de Alhaurín de la Torre. El juicio se produjo en septiembre de 2001. Dolores siempre defendió su inocencia.
Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Y ahí están, ahí fuera están los culpables. Posiblemente incluso aquí en esta sala. Y por favor, no vuelvan a cometer otro error, porque yo no he sido.
De nada valió su alegato. El jurado hacía público su veredicto dos días más tarde.
El jurado, por mayoría, encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Dolores pasó 519 días en la cárcel. En agosto de 2003, otra chica, Sonia Caravantes, desaparece en Coín, muy cerca de Mijas. Un mes más tarde, el cotejo del ADN de una colilla señala que su asesino es el mismo de Rocío Baninkoff. Pocos días después, un ciudadano británico, Tony Alexander King, es detenido por los dos asesinatos. Siete años después del asesinato de Rocío, la justicia desvinculaba completamente a Dolores de ese crimen. Nadie le ha pedido perdón, no ha recibido ningún tipo de indemnización. Socialmente, Dolores había sido juzgada y condenada por ser como era. Marcos García Montes era el abogado de Alicia Hornos, la madre de Rocío.
Cuando yo cogí este tema me decían, hombre, le está bien empleado por ser lesbiana. Yo eso lo he escuchado a personas. Por ser lesbiana está bien empleado por haberse enamorado de una mujer. Semejante barbaridad.
La periodista Toñi Moreno entrevistó a Dolores en la serie de HBO Dolores.
A Dolores Vázquez se la condena por lesbiana, se la condena por su físico, se la condena porque no entró al trapo del circo mediático, se la condena porque ninguno hicimos bien nuestro trabajo. Los periodistas no hicimos bien nuestro trabajo, los jueces no hicieron bien su trabajo y los investigadores no hicieron bien su trabajo.
con la constatación de que el pecado nefando no es algo que desapareciera tras la Inquisición y el Antiguo Régimen, vamos poniendo punto final a este episodio.
Y principio a la recuperación de muchos momentos de nuestra historia que se están recuperando ahora, ¿no? Que están volviendo y que también forman parte de la cultura general.
Cada vez estamos más cerquita del episodio 100. Nos vamos en compañía de José María Sendra, Marta Valiente, Luis Miguel Ortiz y Pablo Palacios. Hasta la próxima.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.